Última hora en COPE.
Estar informado.
Es noticia de hace solo unos minutos. La Junta Militar de Birmania cifra en casi 700 los muertos en Mandalay por el terremoto y en casi 2.000 los heridos. Un terremoto que, te recuerdo, es de 7,7 en la escala Richter y que también ha dejado muertos en Tailandia, por lo que se espera que la cifra aún siga creciendo. En la linterna de COPE han podido hablar con una española en la ciudad fronteriza de Maesot y ha narrado cómo se vivió en el orfanato donde trabajaban con su ONG.
Pues ha sido un poco pues de caos, porque los niños han salido gritando, los hemos intentado calmar, todo el mundo fuera y bueno, y así pues lo hemos pasado. Pero por suerte no han habido daños ni materiales ni personales.
De momento, la Unión Europea ya ha anunciado 2,5 millones de euros en ayuda para los afectados y China ha enviado a 35 rescatistas para ayudar a localizar a supervivientes entre los escombros. Y de una tragedia que acaba de ocurrir a otra, de la que se cumplen ya 5 meses, como es la de La Dana, que se cobró 227 vidas en nuestro país. Precisamente en las últimas horas, la Unidad Militar de Emergencia ha anunciado que ha empezado a abandonar las zonas de Valencia en las que ha estado trabajando durante todo este tiempo. Por ellas han pasado 30.000 militares. COPE Valencia, Santi Pacheco.
En la zona cero, más lentamente de lo deseable, pero se va recuperando una cierta normalidad. Mientras tanto, en las últimas horas, cerca de una veintena de familiares de víctimas ha comparecido en el juzgado encargado de la investigación para contarle detalles a su señoría. Todos coinciden en que la riada les pilló por sorpresa y que en plena angustia, cuando llamaban al 112 para pedir auxilio, no conseguían contactar o no obtenían respuesta. Uno de ellos, Ernesto, perdió a su hermana Elvira y a su sobrina Elizabeth, que de hecho es una de las 3 personas que hoy, 5 meses después, permanece desaparecida.
Ya no sé si le cogieron la llamada o no, pero sí que llamó, sí que llamó.
Respecto a las responsabilidades políticas, hay una que la tiene muy clara.
Yo ya no quiero saber dónde estuvo. Lo que sí que sé es dónde no estuvo. Y es al frente de una comunidad, que es el máximo y único responsable en emergencias.
Precisamente esta tarde-noche, coincidiendo con este aniversario redondo de los 5 meses de la tragedia, nueva manifestación por las calles del centro de la capital valenciana para exigir la dimisión del presidente.
Y también es noticia de estas últimas horas que Estados Unidos nos ha insistido directamente a nosotros en incrementar el gasto en defensa. Según explica un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, ha sido una llamada telefónica entre el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y el secretario de Estado español de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Velío. Le ha pedido que España cumpla su compromiso con la OTAN. Precisamente Estados Unidos sigue insistiendo en hacerse con el control de Groenlandia. En esta ocasión lo ha hecho el vicepresidente Vance en su viaje express a la isla. Corresponsal David Alandete.
La gira, que debía ser técnica, terminó siendo política. Antes de partir, Vance animó a los groenlandeses a independizarse de Dinamarca y aliarse con Estados Unidos. Sabemos que nuestros socios en Europa, incluida Dinamarca, no han invertido lo suficiente en defensa y no han hecho lo que debían hacer para mantener esta base militar segura. No es una base militar que haya sido segura de incursiones muy peligrosas de Rusia, de China y de otras naciones. En la Casa Blanca, Donald Trump volvió a insistir en que Estados Unidos debe anexionarse Groenlandia porque no puede prescindir de ella. Necesitamos a Groenlandia por la seguridad internacional. No hay discusión. Debemos tener Groenlandia. Finalmente, en la isla se cancelaron todos los actos con groenlandeses previstos para la segunda dama, Usha Vance. Fue un recibimiento muy frío para una visita que pretendía calentar las relaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid busca hoy empatar a puntos al Barça en la cabeza de la Liga, Juan Torrejón.
3 puntos separan al equipo de Ancelotti del conjunto blaugrana y con el mismo número de partidos. El Real Madrid se enfrenta hoy al Leganés en el Bernabéu, aunque la previa del encuentro ha estado marcada por el futuro de Ancelotti y ahora, con más fuerza, después de conocer que el seleccionador de Brasil, Dorival Júnior, ha sido destituido. El técnico italiano echa balones fuera.
Ha dicho hace poco Ronaldo Nazario que intentó llevársele a usted a Brasil.
Sí, yo no me recuerdo de haber hablado con Ronaldo de esto. Hablamos de muchas otras cosas, hemos hablado, nos hemos visto, pero no de este tema.
Me gustaría saber si en los últimos días la Confederación Brasileña se ha puesto en contacto con usted otra vez.
No, simplemente no.
En el resto de la jornada la completan Real Sociedad, Real Valladolid, Español, Atlético de Madrid y a la vez Rayo Vallecano. En Euroliga el Real Madrid ha ganado 72-78 a la Estrella Roja y sigue peleando por los puestos de playoff. Y en MotoGP el Gran Premio de Austin con la clasificación a partir de las 5 menos 10 y la carrera al sprint a las 9 de la noche.
Gracias Juan, terminamos de poner las calles con Carlos Moreno el Pulpo.
COPE, estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No parar. Muy buenas madrugadas. Gracias por estar en la cadena COPE. Gracias por poner las calles con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya sabes que aquí le hacemos la cobra a la política y nos quedamos con historias humanas, historias reales que ocurren en cualquier parte del mundo y que aquí cuando son contadas con tranquilidad nos da tiempo a disfrutar de esas historias que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola un montón. Esto, por ejemplo, va de que hace 5 años Óscar Apesteguía decidió que era el momento de cambiar su vida. En ese momento Óscar pesaba 120 kilos y sentía que todo estaba perdido, pero contra todo pronóstico, encontró una salida y hoy pasea junto a su perro, como él dice, ligero de cuerpo y alma.
Yo era taxista, entonces estaba todo el día sentado trabajando y fui cogiendo kilos. Te quita las ganas de hacer deporte, te quita las ganas de todo y ya llegó un momento que dice, ya se ha acabado, yo no puedo estar así con 120 kilos.
Claro, en aquel entonces Óscar era el presidente del comité de taxistas y se tuvo que enfrentar al estallido de la huelga. Claro, ahí la presión de esa enorme responsabilidad, sumada a 3 años de intensas luchas, pues hay que decir que le terminó afectando profundamente hasta que su cuerpo pues lo pagó bastante caro. Es que aquí Óscar comía, según dice, para llenar vacíos con cada mordisco. Y Óscar añadía peso constantemente a su cuerpo y a su mente. Y claro, la espiral era imparable hasta que llegó a un punto de no retorno.
Le dije un día a mi mujer, ya no aguanto más. Estuve oyendo lo de la cirugía bariátrica y tal, y cuando me explicaron cómo era el proceso, o sea, todo el mundo me decía que estaba loco. Y yo decía, yo es que necesito ayuda, que es que yo no puedo solo. Y fue operarme. Y ahora ya hace ya 5 años que estoy operado. De vez en cuando me puedo comer un curasano, esto, pero es que no me llama la atención. Como muchísimo mejor, pero no con sufrimiento. Es que no me apetece comer más.
Es que esta operación fue un antes y un después para Óscar, para su propia vida y para su familia, porque los primeros meses, la verdad que fueron muy duros, pero cada kilo que perdía era un paso hacia la vida que siempre había deseado. Bueno, en ese primer mes perdió 10 kilos, un gran aliciente que le reafirmaba que estaba en el buen camino, y hoy Óscar pesa 85 kilos. Su vida no es solo mucho más ligera, es que su vida a día de hoy también es una vida plena. Ya no tenemos los espejos, ni tampoco al qué dirán, porque él es un nombre nuevo.
O sea, yo me veía en el espejo y decía, pero si es que doy pena, o sea, doy pena. Como mi mujer, con lo guapa que es, cómo me puede aguantar. Y ahora me veo, me pongo sudaderas, de estas así pretas, no marcando, pero casi, joder, me veo súper bien.
Qué bien, eso es fantástico. Bueno, pues Elena Martínez es la enfermera del área de obesidad de la Clínica Universidad de Navarra, que lo ha acompañado en todo este proceso. Y Elena sabe perfectamente que el éxito de Óscar va mucho más allá de la operación.
Era un candidato ideal para poder tratarse y nos pusimos manos a la obra. Primero con esa valoración física y le operamos. Algo muy importante también es que vayamos todos juntos de la mano. Es uno de los pilares del trabajo para que las cosas vayan bien. Y Óscar lo hizo perfectamente. Con nuestras indicaciones, con las revisiones, adaptando los cambios a su estilo de vida, a su día a día. Y el resultado fue que la calidad de vida dio un giro de 360 grados.
Es que ahí la cirugía, que es una herramienta muy potente, funcionó. Dice Elena todo esto, pero es que no es magia. Es que esto no es magia. Esto es un compromiso mutuo,
un trabajo conjunto entre paciente y el equipo médico, y ese compromiso ha llevado a Óscar a transformar su vida por completo con hábitos saludables, paseos diarios y también, y esto quizás sea lo más importante, una actitud positiva. Es que no solamente ha vencido al sobrepeso, es que ahora se enfrenta a un cáncer con valentía y con fuerza.
Parte de obeso era fumador y el tabaco pues me ha dejado un cáncer de pulmón con metástasis a la cabeza, a la columna. Si esto me llega a pasar cuando pesaba los 120 kilos, el doctor que me está llevando, el oncólogo, me decía que yo no estaría aquí. Tuve la gran suerte de decidir a operarme, de perder peso y luego la mala suerte de tener un cáncer, pero que lo estoy llevando muy bien, muy bien.
Esto es una investigación reciente del Instituto de Salud Carlos III y AESAN, que revela que el 55,6% de los adultos y también, ojo, un tercio de los niños en España tienen exceso de peso. Es un porcentaje muy alto que nos indica que el sobrepeso es una epidemia y que aumenta el riesgo de enfermedades graves como puede ser el cáncer o enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, la historia de Óscar, y por eso la he querido destacar en el día de hoy, demuestra que con apoyo médico, con voluntad y con hábitos saludables, todo puede cambiar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escuchar este programa de radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar aquí. Mira, la familia es verdad que es el núcleo de la sociedad, es el refugio donde crecemos, donde aprendemos y, en teoría, donde estamos protegidos. Sin embargo, hay casos en los que ese vínculo sagrado se convierte en un pacto de sangre, en el peor de los sentidos, lo estoy diciendo. ¿Qué lleva, por ejemplo, a unos hermanos a asesinar juntos? ¿Cómo puede un matrimonio convertirse en una maquinaria de matar? O, por ejemplo, ¿qué dinastías criminales han convertido el hogar en un escenario de terror? Esto es muy duro, esto es muy fuerte, y por eso hoy en Poniendo las Calles vamos a contar cosas muy impresionantes. Para responder a estas preguntas, hoy tenemos con nosotros a una, pues fíjate, de las criminólogas más destacadas en España. Es Victoria Pascual, nos está presentando su nuevo libro Familias Asesinas, donde analiza, digamos, algunos de los casos más oscuros cometidos por clanes homicidas a través de un enfoque criminológico riguroso, muy riguroso. La autora además nos sumerge en los lazos perversos que pueden llevar a la violencia extrema dentro del seno familiar. Victoria Pascual, bienvenida. Gracias por estar aquí en el estudio.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches. Encantada de estar aquí contigo y con todos los ponedores.
Es impresionante la comunidad y sobre todo estas historias nos sorprenden mucho y nos cautivan porque en el fondo nos da incluso morbo. ¿Esto por qué sucede, Victoria?
Bueno, yo creo que el interés que tenemos sobre este tipo de temas es casi natural, es legítimo, porque todo conocimiento es bueno para una posible defensa y para una posible supervivencia. Son casos y son situaciones que nos llaman mucho la atención porque se salen de la norma. Esa es la buena noticia, que sucede pocas veces y nos ponemos en números estadísticos, pero que necesitamos, yo creo, que conocer de alguna forma, pues para poder aprender y poder aplicarlo en una posible situación similar.
Victoria, ¿cuántas veces has tenido que dejar de teclear para decir, joder, ¿cómo ha podido pasar esto?
Pues más de una vez y más de dos, no solo en este libro, sino también pues a lo largo de mi carrera profesional hay momentos en los que uno tiene que parar, y lo digo muchas veces, yo personalmente necesito ponerme vídeos de gatitos, ¿no? De algo muy tierno, de algo muy, muy inocente, porque sí, hay veces que impacta incluso a las personas que estamos preparadas para abordar estos temas.
Desde luego que sí. Hombre, yo creo, Victoria, que en el imaginario colectivo la familia, yo creo que es sinónimo de amor y de protección. ¿Cómo podrías explicarnos a nosotros, a los ponedores, que incluso en algunos casos este vínculo se transforme en el caldo de cultivo perfecto para el crimen, para el dolor, para el sufrimiento, para el y encima el ensañamiento? ¿Por qué estas cosas pasan?
Sí, a ver, tenemos que la familia debería ser, y eso es lo que efectivamente pensamos, debería ser pues un entorno muy protegido, un entorno sí. donde la afectividad pues fuera la clave y el día a día. Sin embargo, hay muchos factores que van a moldear, que van a modular pues que esto sea así o no. Y ahí vamos a encontrar pues esos factores individuales, como son las personas, qué experiencias han vivido anteriormente. También vamos a encontrar pues presiones que pueden venir desde el exterior, como pues la educación, como también, por ejemplo, pues la cultura, el entorno en el que uno vive. Y bueno, pues todas estas pequeñas cosas, que en el fondo son muy grandes, van a ir también modulando las distintas conductas que dentro de una familia pues van a ir surgiendo. Y en algunas ocasiones, pues lamentablemente, vamos a encontrar situaciones de mucha violencia en la que, pues, el resultado final va a ser pues la comisión de algún acto criminal o violento.
Uh-huh. Yo jamás diría que una mujer como tú podría tocar estos temas. O sea, yo te miro ahora mismo y veo una mujer dulce. No veo una mujer que escribe sobre ese tipo de cosas donde también sufre.
Sí, bueno, todos tenemos, yo creo que una complejidad, ¿no? En nuestras existencias. Para mí, tengo una amiga que me dice que yo pues busco la luz en sitios muy oscuros y creo que un poco tiene que ver con eso y creo que mis compañeros y compañeras en criminología también tienen un poco ese objetivo, ¿no? Que es buscar mejorar la vida de las personas pues intentando comprender por qué ocurren estas cosas y poder aplicar lo comprendido en mejorar y en evitar, sobre todo, pues que esto vuelva a ocurrir.
Desde luego que sí. En el estudio de los ponedores está esta autora, está esta escritora, Victoria Pascual, es criminóloga. Ha editado un libro que es fascinante, tiene su dureza, pero tiene también, oye, sus propias historias, ¿no? Familias asesinas. Ve tomando nota porque es un libro que te recomiendo para que vivas con mucha intensidad los próximos meses, porque este libro es alucinante. Yo lo tengo aquí en la mano, me sorprende muchísimo, porque en este libro analizas ni más ni menos que el caso de los hermanos Menéndez. Yo lo he visto en Netflix, he conocido la historia en la ficción, porque era un capítulo de Netflix, pero luego he visto el reportaje de la noticia, ¿no? De cómo sucedió todo. En este libro analizas el caso de los hermanos Menéndez. Asesinaron a sus padres en una mansión de Beverly Hills. Victoria, ¿qué hace que un parricidio se convierta en un fenómeno mediático y en este caso casi en una historia de culto? ¿Por qué ha tenido tanto éxito eso?
Pues en este caso yo creo que porque tenía pues muchos o muchas características que llamaban la atención en base a los estereotipos que tenemos pensados respecto a este tipo de crímenes. En el caso de los hermanos Menéndez estamos hablando de una familia de clase muy alta que vivía en un barrio pues muy elitista. Es una familia además pues de una raza concreta, estamos hablando de una familia caucásica, con mucho éxito en lo económico, entonces como que choca un poco con lo que uno espera de determinados tipos de violencia, en este caso del asesinato de los hijos a los padres. De cara a la galería era una familia perfecta, integrada, adinerada, entonces que una familia de la que no se espera que algo así pueda ocurrir, efectivamente ocurriera, y por supuesto de la mano de que una de las víctimas que también había sido durante varias décadas agresor, pues fuera una persona muy conocida en el mundo mediático en Estados Unidos, pues yo creo que hizo que el interés y la opinión pública pues tuviera puesto el foco en qué era lo que había ocurrido. Por lo tanto, yo creo que en este caso esas dos cosas fueron las detonantes para ese interés tan grande que hubo en ese caso.
Estos días está siendo noticia José Bretón porque al final el juez ha permitido que el libro salga a la venta, ¿no? Se va a contar en un libro pues cómo asesinó a sus hijos. ¿Estas cosas le viene bien a la sociedad o le viene bien al asesino?
Pues me alegra que me hagas esa pregunta porque además tengo en ese sentido una opinión, no va más allá. pero es una opinión para mí muy clara.
Muy
bien. Y es que en este caso, para mí, lo más importante de todo es que estamos hablando de menores. Estamos hablando de que las víctimas son menores y bueno, pues más allá de que pienso que efectivamente el true crime debe ser consumido desde un punto de vista un poco formado, es decir, y ese es uno de los objetivos que tiene mi libro, porque no solo hablo de los casos, sino que intento, pues, lo primero, es realizarlo con el mayor respeto que deben y que merecen a las víctimas. Intento además que no sean casos excesivamente actuales o que sean cercanos, sino todo lo contrario, precisamente para no impactar en las víctimas. Pero es que además en el caso de José Bretón estamos hablando de un menor, vaya, de dos menores. Entonces, para mí, este libro, pues, y sobre todo el objeto que tiene, que no es el de formar, el de explicar lo sucedido, sino simplemente darle voz al suceso, pues me parece que tendríamos que darle una vuelta. Pero como digo, es una opinión muy personal.
Desde luego, ¿no? Y es sobre todo que escuchar a una persona tan formada como tú es muy interesante para que también nosotros, los que no controlamos, tengamos nuestro punto de vista. ¿No puede ser también que José Bretón lo que quiera seguir es haciendo daño a su exmujer?
Pues, una vez más, súper pertinente tu comentario, porque gracias. Efectivamente, pues estamos hablando de una persona que realizó los crímenes precisamente con ese objetivo, ¿no? El de hacer daño a su expareja. Estamos hablando de violencia instrumental, que es así como la denominamos en criminología, es decir, que utiliza la violencia con un objeto, con un objetivo, y en este caso era el objetivo único y exclusivo de dañar a su expareja, por lo que, sin duda, esto va a seguir dañándola, así lo sabemos. Sabemos y, bueno, pues es más que probable que José Bretón esté muy contento al respecto.
¿Cuántas preguntas te has hecho tú, Victoria, en torno a estas decisiones que ha tomado una persona para hacer el daño y la crueldad?
Pues muchísimas. La búsqueda de respuestas a este tipo de sucesos, pues es, yo creo que debe ser, por lo menos para los que nos dedicamos a esto, incansable. Y bueno, pues las respuestas además son muchas, como comentaba antes, los factores para que una persona llegue a delinquir y más contra otras personas de forma violenta, pues son muchas, es una suma y hay que analizar cada caso y sobre todo pues analizarlo para poder prevenir en otras circunstancias que esto vuelva a suceder.
Uh-huh. Quiero que prestes atención a este audio que va a sonar aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE y enseguida vamos a reflexionar sobre él.
Las cosas se complicaron y no tuvimos otra opción, Alex. Porque el pibe nunca se tragó tu interpretación en el auto, ¿eh? Y enloqueció.
Le hablamos, le pedimos que se calme. Le dijimos que lo mejor era que se calle la boca, que si no lo hacía lo íbamos a buscar para hacerlo callar, y fue peor. Nos amenazó. Dijo que le iba a contar a los amigos poderosos del padre y nos iba a destruir a todos. A vos, a mí, a las chicas. Ellos nunca voy a poner en riesgo a nuestra familia, Alex. No tuvimos más remedio, la borde le tuvo que disparar. Pronto va a haber nuevas perspectivas de trabajo. Dame un voto de confianza, hijo, que espero que Dios no me permita defraudarte.
Hemos escuchado un fragmento, un audio de una película, Los Puccio, una familia argentina que secuestraba y también asesinaba a personas desde su propia casa. Llevaban una doble vida, una vida inquietante. Yo no sé aquí, Victoria, hasta qué punto es común que los criminales dentro de una familia sean percibidos por su entorno como ciudadanos normales. Siempre lo vemos en las televisiones cuando los medios acudimos a un punto donde han asesinado a alguien y dicen, ¿cómo era el asesino? Pues era una persona normal. Coño, tan normal. Y se ha cargado a una o dos personas. Muy normal no podría ser.
Sí, a ver, en el caso de Los Puccio, yo creo que tiene mucho que ver con la normalización de la violencia en el contexto histórico y cultural en el que se encontraba esta familia. No obstante, pues para que puedan tener éxito este tipo de organizaciones criminales, porque estamos hablando ya en algunos casos, como es el clan de Los Puccio, de organizaciones criminales, pues estamos viendo que para que tengan éxito pues tienen que también contar primero pues con cierto grado de discreción y por otro lado pues también con esa naturalización de la violencia como herramienta para conseguir un fin, bien sea recursos o bien sea una resolución de un conflicto. Entonces, en esta situación muy concretamente sí vamos a ver que el contexto histórico, cultural, el entorno tiene mucho que ver. En otras ocasiones pues vamos a ver que es más el contexto interno y cómo se desenvuelve la propia familia para cometer los crímenes y esa discreción de la que hablaba hace un momento, ¿no? Esa capacidad que se puede tener para llevar esa doble vida, para tener una, pues por un lado, una vertiente criminal violenta y por otro lado poder compaginarla con una actitud más prosocial de cara a la galería.
Lo que pasa, Victoria, que ya tú tienes que tener callo. Después de todo lo que has vivido, lo que has sufrido, lo que has escrito, lo que nos has ilustrado, yo imagino que las películas, por muy duras que sean, ya no te tienen que afectar.
Pues depende de la temática y depende también del momento en el que uno se encuentre, porque bueno, pues yo como me imagino que otra gente, pues tengo altibajos emocionales y hay veces en las que uno está menos preparado para abordar determinados temas. Y bueno, pues estando en este camino eterno de la especialización en víctimas mujeres y en víctimas menores, pues por ejemplo, un tema que a mí me afecta mucho todavía, pues es cuando encontramos víctimas menores de cualquier tipo de delito.
Victoria, claro, me imagino que para hacer este libro que tengo en la mano, que es súper recomendable, bueno, pues nos viene a demostrar que a pesar de las buenas personas que existen en el planeta, y eso es maravilloso, también hay gente muy chunga, ¿qué quieres que te diga? Y esa es la realidad. Y lo cuenta muy bien. Y encima, ¿sabes lo que me pasa? Que yo voy por la página 121 y no puedo dejar de leer y tengo que dormir y me tengo que acostar y me tengo que levantar y me tengo que organizar, pero estoy siempre con el ansia de tu libro. Yo no sé si para hacerle de verdad tienes que haberte documentado mucho, porque claro, yo no sé si hay algún parámetro o alguna variable que aúne tanto horror para poder escribir semejantes cosas. Algo, yo qué sé, pues que fuera del crimen ocurra en la mayoría de los casos, ¿no? La drogodependencia, a lo mejor las familias poco estructuradas, la pobreza, la locura. Aquí todo esto, ¿cómo lo organizas?
Bueno, normalmente, y lo hice así también con el primer libro, el de Asesinas, intento llevar una línea argumental que tiene mucho que ver con dos cosas. Una de ellas es la motivación que tiene en cada caso, o tienen en cada caso, los agresores, y por otro lado también necesito que los casos tengan algún tipo de interés criminológico, es decir, que me permitan darle al lector pues una explicación de por qué ha ocurrido pues cada uno de los casos. Entonces, mi forma más o menos de organizarme, de hacer también la búsqueda de documentación, de hecho, del índice inicial al que luego sale en cada uno de los libros, pues hay muchas diferencias, porque lo que a priori puede parecer algo muy interesante, que tiene mucho desarrollo, o que la motivación pues puede darme ese espacio en el que puedo pues darle esta información al lector, pues de esa propuesta inicial o de esa creencia inicial a la realidad, luego pues va un paso, ¿no? Entonces, bueno, pues este proceso es largo, pero bueno, pues espero que satisfactorio, sobre todo para las personas que lo leéis, así que muchísimas gracias.
A mí no me gusta, yo soy de los lectores que no suelo subrayar, pero de vez en cuando no puedo evitar subrayar, y lo he tenido que subrayar algunos fragmentos de tu libro de Familias Asesinas. A mí me ha impactado mucho leer cómo en este libro nos cuentas que hay asesinos que parecen no sentir remordimiento. Yo no sé hasta qué punto la psicopatía es un factor determinante en todos estos casos, porque alguien que mate y no se arrepiente es que realmente hay un serio problema.
Sí, a ver, no siempre vamos a tener un trastorno psicopático detrás de una conducta violenta, lo cual pues casi nos causa desazón a las personas que estamos relacionadas con este tipo de temas, ¿no? Porque casi preferimos poder decir, bueno, me lo puedo explicar todo porque hay algo que no funciona en su cabeza, y eso nos dejaría muchísimo más tranquilos, ¿no? Pero en realidad no es así. vamos a encontrarnos sin duda alguna con casos efectivamente donde no va a haber ningún tipo de remordimiento, donde esa psique psicopática, ese trastorno psicopático va a estar presente y nos va a poder dar una explicación de lo sucedido, aunque no la explicación completa tampoco, porque hay muchas personas con trastornos psicopáticos que jamás van a cometer un crimen, pero sí, nos encontramos con casos normalmente los más terribles en los que la ausencia de remordimientos está ahí. No tienen la misma capacidad que tenemos los demás para generar remordimientos, para tener una sensación o una emoción, ¿no? Un sentimiento de culpa y sobre todo pues esas emociones que a los demás nos impiden, poniéndonos pues empáticamente en la posición de otra persona, nos impiden pues dañarlas.
Claro. Victoria, tú cuando discutes con alguien, con tu pareja o en una discusión de tráfico o algo así, claro, tú estás muy, muy en contacto con los asesinatos y tal. A ti no te entrarán ganas de matar, ¿no?
Perdóname. No, para nada, en absoluto. Todo lo contrario. Aunque es verdad que cuando escribo este tipo de libros, anécdota de mi hijo es que en la presentación del libro preguntó que si había casos en las que los padres mataban a sus hijos y los hijos a sus padres, muy preocupado.
Pobrecito. Victoria, no hay tiempo para más, pero te agradezco muchísimo que hayas venido aquí al estudio a poner las calles. Somos el programa de los currantes, sí, vale, nos escuchan muchísimas personas, cientos de miles de personas todas las madrugadas, pero hay que contar cosas interesantes y cuando nos enteramos de tu libro te invitamos a venir aquí porque nos parece fascinante esas reflexiones que haces en torno a los casos que llaman muchísimo la atención y que yo creo que la gente también tiene derecho a conocer.
Pues muchísimas gracias a ti y a todos los ponedores por invitarme, escucharme y por poner las calles.
¿Has estado a gusto, Victoria?
Siempre.
No me vas a matar, ¿no?
No, para nada. Soy súper pacífica.
Perfecto, Victoria, que te vaya muy bien. Muchas gracias.
Gracias a ti. Buenas noches.
Gracias. Nosotros seguimos poniendo las calles. Familias asesinas. Victoria Pascual, en COPE, poniendo las calles.
Drove for miles and miles and wound up
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Te hablo de las tierras raras que en las últimas semanas han ocupado un lugar fundamental. Oro, estaño, el conocido coltán. Me he cogido un mapa de España y he puesto una chincheta. Litio, en las Navas de Cáceres y en Galicia.
Sí. El litio, casi todo es para hacer las baterías que sean transportables.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Jorge, por ejemplo, es un ponedor que ahora mismo está con un camión. Jorge, ¿cómo estás? Buenas madrugadas.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué energía tenemos? A ver, ¿por dónde estás ahora mismo? Si miras a la derecha y a la izquierda, ¿qué hay?
Pues si miro hacia la derecha, tengo el Tajo. Y si miro hacia la izquierda, árboles.
Bien, joder, el Tajo que viene cargadito de agua, ¿eh?
Pero cargadito, viene bien fuerte.
Sí, sí, sí. ¿Normalmente no ha estado tan, con esa subida tan tan importante como la que tenéis ahora?
No. Esta semanita que llevamos de agua han hecho que suba bastante bien.
¡Qué barbaridad! ¿Y en qué parte de Toledo estás?
Ahora mismo Toledo.
¿En Toledo capital, al lado de la Plaza de Toros?
No, ahora mismo estoy atravesándolo ya por la carretera, voy dirección la Puebla de Montalbán.
Vale, perfecto. Oye, ¿dónde está Mocejón exactamente? Que yo tengo que ir en el mes de agosto por allí.
Pues a 5 minutos de Toledo lo tienes.
O sea, Mocejón es casi como un barrio de Toledo.
Sí, prácticamente.
Ah, qué bien. Perfecto. ¿Y tú por qué estás despierto ahora, a las 5:23, hora menos en Canarias?
Pues porque llevo desde las 2 de la mañana ya montado aquí en el camioncito, camino del matadero y nada. Para dar de comer a la gente.
O sea, que vas con animales.
Con cerditos. Bueno, cerditos grandes.
Ya. ¿Y de dónde has cogido esos cerditos? Los has cogido con permiso, ¿no? ¿No los has mangado por
sí,
ahí?
Sí, no. Son nuestros.
Vale. Ya hemos descubierto cosas tan extrañas en estos 10 años de radio nocturna. Escúchame, ¿y de dónde los has sacado, los cerditos? ¿Dónde estaban?
En consuegra.
En consuegra. ¿Y ahora qué van? ¿Ya para el matadero?
Sí, ya están cargaditos, ya van a matadero y ya, pues, lo que tengan que hacerles.
Madre mía, ellos no se huelen nada, ¿no?
Ellos no. Ellos, los pobrecitos, se piensan que van de paseo.
Ya. Madre mía. Y luego eres tú ahí el que lleva el camión. Eso tiene que tirar mucho, ¿no? Tiene que pesar una barbaridad.
Pues 40.000
kilos. 40.000
kilos
de cerdos, ¿no? Cerdos y cerdas.
No, en total. Cerdos y cerdas de los dos.
Ya. Qué barbaridad. Jorge, tienes voz de ser súper joven.
Sí. Hombre, me considero joven. Son 36 años solamente.
¿36 años? ¿Y cómo accediste a ese puesto de trabajo?
Pues con mi padre. Mi padre lleva aquí en este sitio pues 35 años.
Ya. ¿Con el transporte en general o con el transporte de cerdos?
Él más bien con el transporte de cerdos.
Ajá. ¿Y cómo es que le dio por eso? O sea, ¿cómo se mete en el mundo del cerdo?
Pues eso, hace 35 años, nosotros venimos de Extremadura.
Sí.
Y hace 35 años, pues se vino pues por una oportunidad de trabajo que le salió.
Claro, qué bien.
Y aquí sigue.
Qué bien, pues me parece muy bien. Escucha, ¿y el camión es vuestro, de vuestra empresa,
no,
vuestra
de
compañía?
De la empresa. Ah. Sí, de la empresa, todo de la empresa.
Bueno, y nada más que os podéis dedicar a eso, claro, porque un camión tiene celdas para cerdos.
Nosotros nos dedicamos al cerdo, a la ganadería. Nosotros tenemos nuestro cerdo, nuestra fábrica para fabricar el pienso y nos suministramos todo a nosotros.
Ya. Qué bien. Y luego, tu jornada de trabajo, claro, si ya ha comenzado a eso de las 2 de la madrugada que me acabas de decir, ¿cuándo finaliza?
Ahora a las 10 de la mañana... Me voy a mi casita y sigo escuchando a Carlos.
Sigues escuchando a Carlos Herrera. O sea, la radio es la fiel compañera de los camioneros, ¿verdad?
Sí. Es un alivio.
Y me imagino que estás abrigado de manera especial, porque ahí en Toledo, como es como una hondonada, ahí siempre hace frío o mucho calor.
Pues si te digo la verdad, una camiseta térmica y una camiseta de manga larga. No llevo ahora mismo nada más.
Bien. Las camisetas térmicas es algo que la gente tendría que utilizar mucho más de lo que lo utilizan.
Exacto.
Porque tú eres de los que te pones la camiseta por debajo del calzoncillo, ¿verdad? Bien pillado todo.
Prácticamente. No que quieres, no se mueva.
Tú no quieres ahí ninguna sorpresa. Sobre todo por la parte de atrás, ¿verdad? La zona Exacto. trasera, el lomo tiene que estar bien tapado, ¿eh?
Que no entre frío.
Bien. Oye, volviendo al tema del cerdo. Sí. ¿Muerden? ¿Os pueden morder?
Si le metes la mano en la boca, sí, claro.
Sí, no, pero me refiero si le tocas un poquito. Así
a ver, de normal no. De normal es un animal muy asustadizo.
Ya.
Es muy asustadizo, pero si lo pillas un poquito nervioso, rebelde, cuido a las manos.
Ya. Qué fuerte. Y claro, los que recogen y reciben y están esperando a los cerdos, me imagino que ya están ahí con todo preparado para recibirles como se merecen.
Sí, claro. Allí ya están con las puertas abiertas.
Ya. ¿Y conoces a la gente que ya es el siguiente tramo de del trabajo tuyo? O sea, tú les dejas allí y ya los otros que tienen que recibir a los cerdos ya son conocidos tuyos.
Sí, y además estuve trabajando también aquí, donde voy ahora,
uh-huh.
y los conozco a todos.
Muy bien. ¿Y cómo escuchaste este programa por primera vez? ¿Cómo es que te hiciste ponedor?
Pues por mi padre. Mi padre antes hacía este turno, este horario. Ahora ya el hombre pues no está para esta, tenía unos problemillas de salud y uh-huh. no puede realizar estos esfuerzos.
Ya.
Y él siempre iba con el pulpo.
Qué bueno, con el pulpo y con el cerdo, ¿no?
Sí.
Qué grande. Pues dale un abrazo a tu padre, por supuesto que sí. Dale un abrazo muy, muy fuerte y que se cuide mucho, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Claro que sí.
Por la cuenta que le trae.
Di que sí, Jorge. Pues nada, esperemos que a ver si en el mes de julio, que tengo que ir a la Plaza de Toros de Toledo, o en el mes de agosto o septiembre, creo que es septiembre, cuando estoy en Mocejón, a ver si tenemos oportunidad de darnos un abrazo y de conocernos, y sobre todo a tu padre, que le pueda dar un abrazo y las gracias. ¿Te parece?
Eso está hecho, Pulpo.
Muy bien. Que tengas un gran día, hermano. Gracias.
Igualmente.
Gracias, Jorge.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a ver en qué trabaja la audiencia de Poniendo las Calles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Mensajes que hemos recibido a través de facebook.com/poniendolascalles. Audios que hemos recibido a través del 662-942-605. Este mensaje lo manda Antonio. Dice, Pulpo, yo soy conserje de noche. Os escucho desde Ciudadela, en Menorca. Hace 6 años con el cambio de trabajo. Os escucho todas las madrugadas, menos la del sábado, que es cuando libro. Yo también soy ponedor, dice Antonio.
César Cabañero también lo es. Se dedica al transporte de explosivos. Dice, Pulpo, que sepas que nosotros tenemos todos los carnés. La chapa blanca, licencia de armas, ADR de mercancías peligrosas con especialidad. Hacemos transporte además nacional e internacional. Creo que somos la profesión a los que más leyes nos afectan. Es increíble, César, y el trabajo que tiene. Y además es ponedor.
Es ponedor, qué grande, muy grande.
Pulpo y equipo querido, le mando un fuerte abrazo. La verdad que hace poco que los escucho, pero me encanta el programa. Soy de Argentina, Buenos Aires, Hudson. Manejo un micro, soy conductor del transporte público de pasajeros y bueno, la verdad que es muy lindo el programa.
Muchas gracias por esta nota de voz que nos has dejado en el WhatsApp. Amigo argentino, un abrazo bien fuerte. Pulpo, aquí un lechero. Ahora mismo estoy poniendo las calles y también los cubos a las cabras en Fuerteventura. Me llamo Javi y siempre os escucho. ¡Qué maravilla de profesión! Ahora mismo está poniendo los cubos a las cabras en Fuerteventura, donde, por cierto, hay unos quesos riquísimos, Bea.
Sí, la verdad es que es un lugar increíble. Luego está Manuel, que es técnico de medio ambiente en el Metro de Madrid. Dice que nos escucha todos los días a partir de las 4:30 de la madrugada y después ya se reconvierte y deja de ser ponedor para ser un fósforo.
Toma ya. Muy
y
bien.
En el servicio de vigilancia de una obra. Bueno, muchos saludos a todo el equipo y a las fuerzas del orden público y compañeros y compañeras del gremio. ¡Viva España! ¡Siempre!
¡Viva España! Por supuesto que sí, compañero. Muchísimas gracias. También me sumo a ese saludo a las fuerzas de orden público y a los vigilantes de seguridad. Hola, Pulpo. Yo me llamo José. Soy operador de planta química aquí en Huesca y estoy encantado de escucharos todos los días.
Marían, que se dedica al sector de la avicultura, cuida de gallinas blancas.
Mmm.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, equipo. Buenas noches, ponedores. Y buenas noches, España. Aquí con el camión revolucionado, que lo oiréis de fondo, para que veáis que soy un ponedor auténtico, recogiendo la basura. Y una moto que acaba de pasar.
Qué grande, por favor, cada oyente con su situación. Me encanta conocer en qué anda liada la gente de madrugada. Buenas noches, Pulpo. Yo me llamo Carlos. Felicitaciones por tu programa desde Valladolid, de un ponedor vigilante al que le hacéis más grato el turno de media jornada, 12 horas. Claro, es que nos ponemos en la piel de esas personas, ¿eh?
Son muchas horas y al final el sueño te vence y es genial estar conectado a la radio. Juan también nos da los buenos días, dice que él ahora mismo nos escribe desde Villena y va a fabricar colchones.
¡Qué bien!
¡Oh, un saludo! Trabajo haciendo la ruta de Huelva a Madrid, Madrid-Huelva, porque voy en el día, que llevo 5 meses escuchando. Y yo, que me ponga tan nervioso cuando se pierde la señal, pip, pip, hasta que lo encuentro otra vez. Así que imagínate, Pulpo, ¡soy ponedor!
Muchas gracias, mensaje perfecto. Ese cierre de Soy Ponedor es maravilloso. Y ya el último mensaje que leo en el día de hoy dice: saludos, Pulpo, Bea, ponedores. Aquí Juan, soy conductor de metro en Madrid en el turno de primera hora de la mañana. Os escucho desde las 3 y yo también soy ponedor.
Como Juan Pablo, que es carretillero en una empresa de café y le encanta el programa.
Me encanta.
Hola, Pulpo, ¿qué pasa, ponedores? ¿Qué tal estáis? Nada, aquí un ponedor más desde Londres, trabajando de taxista. Os escucho todas las noches, me encantáis, me hacéis las noches súper amenas.
Esto es un no parar. Son mensajes que hemos recibido a través del WhatsApp y a través de facebook.com/poniendolascalles. Pues llegados a este punto del programa, lo que tenemos que hacer es encender el mundo del motor, la primera marcha, el motor, los coches y los camiones, porque tenemos a Alfonso García, que es el líder más valorado en España en cuanto al mundo del motor. Alfonso García, Motorman, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, muy buenos días.
Pues mira, hay que arrancar con esta noticia porque, atención, que aumentan, fíjate, las multas por entrar sin permiso en las zonas de bajas emisiones, que hay que recordar a los ponedores que son infracciones muy graves y encima castigadas con 200 euros.
Así es, se multiplican las multas por acceder sin permiso a zonas de bajas emisiones y aunque por el momento, lo hemos dicho en varias ocasiones, solo el 30% de las ciudades que están obligadas las han puesto en marcha. Pero según Legalitas, solo en Madrid ha aumentado un 10% en los últimos 3 meses y un 50% con respecto al año pasado. Lo mismo ocurre en otras ciudades, algo parecido. Sin embargo, también crecen los recursos y las anulaciones de las sanciones por ser ilegales. Diferentes sentencias las han considerado nulas, ya sea por falta de señalización o porque estas infracciones nunca pueden ser graves, sino leves. La cuantía bajaría a 90 euros. Incluso hay multas, Carlos, que se anulan por falta de pruebas o por considerar que son discriminatorias. Además, y como el Ayuntamiento de Madrid incumple la ley por no aplicar la obligación de notificar la primera multa para dar a conocer al conductor su conducta errónea. Un ejemplo, también en Madrid, un conductor ya ha recibido hasta 177 notificaciones por acceso continuado en las zonas de bajas emisiones, debiendo abonar un total de 35.000 euros.
Bueno, 35.000 euros. La verdad que es que el mundo está a veces un poco complicado y sobre todo, ojo, si te han preavisado, ¿por qué sigues haciéndolo? Es una pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿no, Alfonso?
Sí, es verdad. Sinceramente, tampoco entiendo esas posturas, pero también es verdad lo que comentaba, la ley obliga a que se notifiquen de alguna forma para que ese conductor se dé cuenta de ese error que está cometiendo y no vuelva a cometerlo, entrar en esas zonas de bajas emisiones sin la posibilidad de hacerlo legalmente.
Tenía muchas ganas de que entraras ya en el programa, Alfonso, porque el otro día leyendo una revista de esta información de tráfico, de marcas viales y bueno, de cómo están avanzando las carreteras en España, supuestamente, leía que los cascos de moto, con el paso del tiempo, como que, y también con el paso del uso del tiempo, pierden parte de las propiedades de protección. Yo no sé si tú, Alfonso, sabes eso de si los cascos tienen fecha de caducidad o no.
Pues no tienen una fecha de caducidad. Pero sí que los expertos recomiendan cambiarlos cada cierto tiempo. Se desgastan con el uso, por la falta incluso de mantenimiento o mal mantenimiento, como son las resinas, policarbonato, las propias fibras. aunque depende siempre de los materiales que vaya a durar más o menos tiempo. Por ejemplo, los cascos de policarbonato, su duración aproximada es de 5 años desde su fabricación. Normalmente, aunque va a depender, como decías, del cuidado, los de plástico suelen perder ante sus capacidades de absorber los golpes. Y por otro lado, los cascos de fibra de vidrio, carbono o Kevlar, resisten más los golpes. Su vida útil es mayor, hasta 7 u 8 años. Pero si queremos saber la fecha de fabricación de nuestro casco, hay una etiqueta en el interior donde además se recomienda su duración. Y por último, mucho cuidado y atención con los cascos de moto de segunda mano. No son recomendables para ser usados.
Claro. Otra cosa importante, Alfonso, enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Europa, sí. Me entero también que quiere carreteras y ciudades que sean más silenciosas. Y claro, para ello quiere establecer medidas contra las emisiones sonoras de las motocicletas. Es decir, adiós a los tubos de escape tuneados y esos ruidos estridentes que muchas motos, ya no es que tengan en sí las motos, es que los generan porque ellos lo han decidido, porque los motoristas lo han decidido. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo va a cambiar todo esto?
Os cuento. Por fin Europa, como decías, y la Asociación Europea de Fabricantes de Motocicletas quieren atajar ese problema de los ruidos de escape en carreteras y particularmente en ciudades, y se van a centrar en un componente específico. Se trata del silenciador de decibelios que está en todos los escapes para motos, que suelen estar fabricados en fibra de vidrio, metal o de ambos, y que absorbe las ondas sonoras, lo que rebaja el volumen del ruido de escape. Este silenciador varía en función del escape y que los especialistas en tuning retiran para aumentar la potencia del sonido. Ahora Europa quiere garantizar por fin, repito yo también, que los sistemas de escape de repuesto no originales cumplan con las normas legales. En el caso de España puede costar una multa de 200 euros e incluso inmovilización de la moto. Mientras esperemos, por otro lado, Carlos, que las autoridades tanto municipales como DGT hagan cumplir la norma de ruido de decibelios, no solo de motos, sino también de coches.
Claro. Es que esto es tal y como lo estás contando, Alfonso, y por eso nos llama mucho la atención el mundo del motor en estas circunstancias. Luego hay un dato que nos debería preocupar a todo el mundo, y es que en lo que va de año, 42 de los 133 fallecidos en accidentes de circulación no llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente. A mí me gustaría saber si alguien de los que nos están escuchando ahora, los cientos de miles de oyentes que tenemos en este programa de radio, nos puede contar el motivo por el que alguien no se pone el cinturón de seguridad. Es que no lo entiendo, Alfonso.
Yo tampoco, sinceramente, a estas alturas de la película no lo entiendo, cuando está más que demostrado, desde hace muchísimos años. Recordemos que naciera allá por los años 60 y que luego se hiciera obligatorio en todos los vehículos a motor, poco a poco, plazas delanteras, plazas traseras y en todo tipo de vehículos, y ha demostrado que reduce las lesiones en caso de accidente. Pero, Carlos, lo más curioso es que aumentan las denuncias por no llevar ese cinturón de seguridad, claro, en todas las plazas del vehículo. Según la última campaña especial de control, durante unas semanas se inspeccionaron cerca de 450.000 vehículos y se detectaron casi 6.500 infractores, el 77% de ellos en carreteras convencionales, y de ellos también 3.000 eran conductores, mientras que más de 1.600 iban en los asientos traseros sin cinturón de seguridad. Pero aún más grave que lo anterior es el dato donde casi 400 menores viajaban sin el obligatorio sistema de retención infantil homologado, cuando está más que demostrada también su eficacia, reduciendo en un 75% el riesgo de lesiones cuando se utilizan correctamente, pudiendo evitar 9 de cada 10 lesiones graves o mortales en niños. Un último dato, somos el país europeo con la tasa más baja en el uso adecuado del sistema de retención infantil.
Pues a ver si nos lo tomamos en serio, porque esto, vamos, es vital, nunca mejor dicho, esto es algo vital. A partir de las 6 de la mañana...
Papás.
Sí.
Papás, mamás, tutores, sí, abuelos, por favor, sí, aunque sea un recorrido muy pequeñito hasta el cole, el que vaya el niño sujeto correctamente.
Siempre, fundamental. Decía que a partir de las 6 de la mañana, ya enseguida, Carlos Herrera aquí en la cadena COPE, ahora es el momento de conocer, pues, ¿cuál es la autonovedad de la semana en automóviles? Hay coches que están saliendo y que son fascinantes, ¿eh?
Sí, se trata en este caso de la segunda generación del Opel Grandland, el super grande de la marca alemana de Stellantis, que crece en tamaño y nuevo diseño, el primero en contar dentro del grupo con un frontal visor 3D con retroiluminación de logo, con nuevos faros inteligentes, luces Pixel HD que con cámara evitan deslumbramientos. El nuevo Grandland gana espacio para pasajeros y maletero. Además, cuenta con nuevos asientos ergonómicos. También amplía su gama de ayudas a la conducción, los famosos ADAS, como la cámara de visión trasera con limpieza automática y visión de 360 grados. Uh-huh. Este nuevo Opel Grandland brilla por el equilibrio entre confort y agilidad de reacciones, con una mejor calidad de rodadura para un uso familiar y tranquilo. El Grandland se ofrece en tres versiones: eléctrico con autonomías de hasta 582 kilómetros, la híbrida enchufable con hasta 86 kilómetros en modo eléctrico y la híbrida seca, etiqueta Eco, con 136 caballos gasolina, con consumo medio mixto de 6,5 litros. Yo me quedaría con esta última versión por precio y consumo.
Uh-huh. Motorman, ya para finalizar, una última noticia, sí, que creo que es brutal, ¿no? China ha descubierto, ni más ni menos que en el Tíbet, un gran yacimiento de litio, lo que le va a convertir, pues fíjate, ni más ni menos que en el segundo productor a nivel mundial de un mineral esencial para las baterías, ya no solamente de vehículos eléctricos, de cualquier tipo de batería.
Sí, desde tu móvil, a cualquiera de los móviles que utilicemos, iPad y un montón de elementos electrónicos que utilizan baterías de ion litio y, por supuesto, los tan de actualidad vehículos eléctricos. Como decías, buena noticia, pues podría hacer caer el precio de las baterías de iones de litio utilizadas en los vehículos eléctricos. Se estima que este nuevo y enorme yacimiento bajo el Tíbet esconde una reserva de en torno a los 30 millones de toneladas de litio, superando a las hasta ahora existentes en Chile, Argentina y Bolivia, la mitad de la reserva mundial de litio, así como Australia, que es el líder mundial en extracción y reserva de este mineral. Se estima que el valor económico de ese yacimiento encontrado en China, en el Tíbet, podría alcanzar los 600.000 millones de euros. Lo que no se sabe, por otro lado, es el impacto medioambiental. Y por último, en la última década, la caída de los precios de las baterías de iones litio es de más del 70%, que esperemos continúen en esa tendencia y que de verdad se refleje en el precio de los coches eléctricos.
Desde luego que sí. Pues Alfonso, no hay tiempo para más. ¿Tú cómo te vas?
Pues deseando un feliz día poniendo el intermitente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Come on hold my hand. I wanna contact the living.
Not sure I understand. Línea editorial.
Cadena COPE.
El gobierno ha mostrado su desacuerdo con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que revoca la condena al futbolista Dani Alves por una agresión sexual en una discoteca. El tribunal argumenta que la sentencia de la Audiencia de Barcelona ya señaló que el testimonio de la denunciante no era fiable respecto a la versión de unos hechos que habían sido grabados por una cámara de seguridad. Las declaraciones no coincidían con las pruebas que aportaban las cámaras. La denunciante aseguró ante el tribunal que se había sentido incómoda en todo momento con Dani Alves, cuando quedó probado que no era así. El Tribunal Superior de Justicia afea a la Audiencia de Barcelona que dé por probada la versión de los hechos.